Comienza a disfrutar porque vamos a hablar de miedo. Son las 2:23 de la mañana, la 1:23 de la mañana en las Islas Canarias. Insisto, estamos haciendo radio en directo y de esto presumo porque la inmensa mayoría de las emisoras de radio en este momento está todo el mundo grabado y nosotros aquí estamos remando en la misma dirección, en la dirección de acompañar en tiempo real a la audiencia que tiene la radio en general y en particular a los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias por elegirnos para pasar el tiempo que consideres en esta madrugada. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos gusta dar un buen repaso pues a todas aquellas historias espeluznantes y sorprendentes. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores, que son cada día más y más, por supuesto.
Es verdad, y se lo agradecemos muchísimo. Hoy, fíjate, hablando del consumo de música, pero aquí les queremos que se sientan como en casa. Pero además, tú lo estás diciendo, ¿no? Fíjate, en Facebook ahora mismo, que daba el dato antes, somos 102.342. Y suma y sigue. Esto está que echa humo. Pero si te parece, José, vamos a contar ahora ¿de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que es verdad que todas tienen un fuerte componente histórico? Y hoy vamos a hablar de una que significa que es algo diferente. Vamos, que es harina de otro costal.
Bueno, eso es que alguien o algo no es lo que aparenta o es diferente, normalmente peor. Bueno, pues procede de cuando existían los molinos colectivos y que eran compartidos por varias personas y al que cada uno llevaba su propia cosecha de cereales para moler y hacer las diferentes harinas, pues de trigo, de centeno, de maíz, bueno, había diversas harinas.
Supongo que cada una de esas harinas tendría unas especificaciones diferentes, además de las distintas calidades.
Bueno, pues a eso iba, Pulpo. Por ejemplo, la mejor harina era la obtenida del trigo y la peor la del centeno, que además de dar una harina oscura de la que obtenían el pan negro, que todo el mundo conoce de la posguerra, muchas veces el cereal estaba dañado por un hongo que se llamaba cornezuelo y se llama, y su ingesta producía alucinaciones, entre otras cosas. Bueno, pues los diferentes cereales eran molidos por turno y tras obtener la harina se depositaban en diferentes sacos que se llamaban costales, nombre que se le daba porque una vez lleno se llevaba apoyado pues en el costado, ¿vale? Bueno, pues cada saco tenía su propia harina, así que cuando alguien quería mezclar harinas diferentes, de diferentes calidades, era advertido que aquella era harina de otro costal. Y de ahí viene pues esta expresión.
Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, me imagino que supongo de esas harinas pues tenía especificaciones diferentes y claro, se empeoraba la calidad del producto. Pues mira, me parece bastante sorprendente el origen de este dicho tan popular y lo que tenemos que hacer ahora, José, es continuar con otro de nuestro tema central y es que en esta ocasión vamos a hablar de desapariciones extrañas en España, de las que se ha especulado mucho sobre su origen sobrenatural.
Bueno, sin duda hay desapariciones de personas u objetos que han generado una literatura casi paranormal en muchas ocasiones. Aunque tristemente, pues en la mayoría de estas veces estemos hablando, pues seguramente, de crímenes perpetrados por algún ser indígena, hay que decirlo. Aunque muchas no se ha sabido la solución, ¿no? Pero vamos a ver algunos casos sorprendentes o históricos. O las dos cosas a la vez.
Bueno, pues venga, comencemos. Nos vamos a ir muy lejos en el tiempo y también en el espacio. Y nos desplazamos porque vamos a hablar ahora, nada más y nada menos, que de la desaparición de un famoso marinero español allá por el siglo XVI, Francisco de Hoces.
Bueno, pues hay que decir que Francisco de Hoces fue comandante del San Lesmes, uno de los siete barcos de la expedición Loaysa, bajo el mando de García Jofre de Loaysa, con el objetivo de llegar a las islas de la especiería, las actuales Moluscas, que están en Indonesia, hay que decirlo, que se disputaban los reinos de Castilla y Portugal. Estamos hablando de hechos históricos. Bueno, se ha especulado que el San Lesmes, este barco, fue visto por última vez en el Océano Pacífico a finales de mayo de 1526 y pudo haber llegado a la isla de Pascua, bueno, o cualquiera de los archipiélagos polinesios, o incluso pudo haber llegado, fíjate, a Nueva Zelanda. Lo cierto es que desapareció sin dejar ningún rastro.
Pero claro, yo me pregunto, ¿no se llegó a especular con un motín en el barco o con una tormenta que lo hiciera hundirse o no?
Bueno, sí, y los amantes de lo paranormal aseguran que pudo ser abducida por un ovni. Bueno, hay hipótesis de todo tipo desde entonces. La más probable, la que yo pienso que es la más probable, es que la San Lesmes, la nave, navegó hacia Nueva Zelanda, de allí a las costas del sur de Australia, donde naufragó y en un lugar conocido como Mahogany Ship, o barco de caoba. Bueno, aunque se piensa que para entonces Francisco de Oces ya había desaparecido y había tomado el mando Diego Alonso de Solís, que debió de construir una embarcación más pequeña con la que navegó por la costa este australiana hasta pasar el Cabo de York. Allí serían hechos prisioneros, pienso yo, por los portugueses y muy probablemente asesinados.
Qué
bueno, es el primer español famoso que se conoce, que desapareció sin dejar rastro, y aquí queda constancia de ello.
Pero claro, quedándonos en esta época, también tenemos a Francisco de Orellana, del que nunca se supo su paradero.
Exactamente, Francisco de Orellana, todo el mundo sabe que era un explorador español y conquistador. Bueno, pues desapareció mientras exploraba el río Amazonas en el mes de noviembre, en el mes corriente que estamos. Bueno, se cree que murió de enfermedad y fatiga alrededor de, bueno, pues del año 1546, este mes de noviembre que decimos, pero su cuerpo jamás fue encontrado, así que quedó en la estela del misterio.
Madre mía, qué sensaciones. Claro, son unas historias tremendas y sobre todo muy misteriosas. Vamos a parar ahora ni más ni menos que en las Islas Canarias. Aprovecho, José, con tu permiso, voy a saludar a Teresa Negrín, que es una ponedora que me acaba de escribir a Facebook. Me dice, buenas noches, Pulpo, gracias por este programa. Dice, os estoy escuchando desde Tenerife. Al hilo de que acabo de mencionar, que esto es, bueno, desplazándonos a las Islas Canarias, me apetecía saludar a Teresa Negrín. Claro, aquí ocurrió un hecho absolutamente sorprendente. El misterio de Barranco de Badajoz y también de la Niña de las Peras.
Bueno, cuenta la historia que en este barranco que se encuentra en Güímar, en el sureste de Tenerife, en el 1496, las tropas castellanas pues entregaron el territorio a Juan de Badajoz tras habérselo cedido años antes por el último mencey guanche conocido del municipio de Güímar, llamado Añaterbe. Este ha sido el yacimiento de muchas de las momias guanches encontradas hasta hoy y muchas personas aseguran haber experimentado, fíjate, diversos fenómenos paranormales en este lugar. El más impactante es el de la leyenda de la Niña de las Peras, que nos sitúa pues, entre los años 1890 y 1910. La niña fue enviada, fíjate, por sus padres al barranco a recoger fruta, pero desapareció sin dejar ningún rastro. Muchos fueron los esfuerzos por encontrarla, pero en ningún momento hubo un resultado positivo.
Bueno, yo supongo que sería terrible para la familia, pero ¿cómo se consiguió, pues no sé, dar por finalizado el caso o qué explicaciones se le dio?
Bueno, pues la verdad es que eso es lo sorprendente de la historia, Pulpo. Bueno, hay que decir que décadas más tarde la niña apareció con el mismo aspecto que cuando desapareció. Y cuando digo eso, la misma edad. O sea, pasados ya décadas. Bueno, pues ante el asombro de todos, relató que se durmió al pie de un peral y al despertar se encontró con un ser vestido de blanco que la llevó hasta la cueva, hasta una cueva, bueno, concretamente. Bueno, bajó unas escaleras y se encontró con otros seres iguales al que la acompañaban. Bueno, pues habló un par de minutos con ellos y volvió a su casa, temerosa de lo impaciente que podría estar su madre. Lo que para ella habían sido minutos fue, en realidad, 30 años. Ya, increíble, ¿no? Y ella volvió con la misma edad y con la misma ropa.
¡Qué barbaridad! Hombre, es una historia realmente sorprendente y que está dentro de los hechos más extraños del mundo del misterio, sin duda. Pero si te parece, vayamos bueno, pues a detenernos ni más ni menos que en Madrid. Y nos detenemos en Madrid porque en la zona de Somosierra ocurrió un suceso muy extraño, que fue la desaparición del niño Juan Pedro Martínez.
Bueno, ahí es muy recordado este hecho. Bueno, sí. Este suceso tan extraño tuvo lugar el 24 de junio de 1986, hace poco, durante un viaje que él junto a sus padres, realizaban a Bilbao. Bueno, pues esto era un regalo que le hacían por las buenas notas del chico, ya que era muy inteligente, y bueno, dijeron, pues venga, te llevamos a Bilbao de vacaciones. Bueno, pues en la carretera sufrieron un accidente con el camión cisterna de su padre, que contenía, fíjate, más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. Sus padres no sobrevivieron del accidente por exceso de velocidad. Sin embargo, del niño no se supo jamás nada. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que podía haber sido transportado a la cuarta dimensión y que allí permanecía encerrado sin poder volver a nuestro mundo. Eso fue un caso, bueno, mediático absolutamente tremendo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, es que si te pones, si los circunscribimos al momento de la época donde ocurrió este accidente, hay que decir que hubo como un tiempo en que estuvo muy de moda esto de la cuarta dimensión. Yo no sé si hubo alguna otra hipótesis del hecho.
Bueno, Pulpo, pues hubo varias. Se dijo también que el niño podía haber sido secuestrado por un vehículo que se había parado al lado del vehículo siniestrado. Más tarde, por cierto, durante la investigación, un testigo aseguró haber visto al niño junto a una mujer que preguntaba por la embajada estadounidense. Bueno, la policía sospechó que podría ser una de las integrantes del vehículo parado en la escena del siniestro. No se supo nada más sobre esta señora. También se creyó que el cuerpo del niño fue disuelto por el ácido que se derramó tras el accidente. Esa fue otra hipótesis.
Sí, pero esto
se descartó tras analizar las muestras del ácido y de unas prendas del niño que estaban corroídas.
Claro, yo, fíjate, es verdad que recuerdo vagamente, yo era muy pequeño cuando sucedió eso, era muy pequeño. Pero sí que recuerdo que hubo una investigación muy potente y que tuvo a toda España en vilo.
Durante toda la investigación y tras analizar el tacógrafo del camión, se descubrió que durante el trayecto el vehículo había realizado hasta 12 paradas, fíjate, 12 paradas de corta duración, de no más de unos segundos. Esto despistó mucho a los investigadores, porque ¿qué hacían parando tan a menudo y 12 paradas muy cortas? Bueno, el hallazgo, según se contó entonces, por parte de la policía de droga oculta en un compartimento del camión, hizo pensar que el padre de Juan Pedro tenía relación con el narcotráfico y que podría haber sido secuestrado por la mafia, el niño. Pero eso es una hipótesis, hay que decirlo. Pero la verdad es que Juan Pedro nunca apareció y es uno de los casos más extraños del misterio de España. Yo recuerdo cuando era pequeñísimo de haber escuchado este caso y a mí me tenía sorprendido y alucinado.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, sin duda, muy extraño y sobre todo recordando esos sucesos en las carreteras, en esta ocasión de la Sierra Norte de Madrid. Pero es que ahora hay que avanzar, tenemos que acercarnos a Málaga. Nos acercamos a Málaga porque allá por 1987 ocurrió otro suceso muy extraño, que fue la desaparición del niño pintor, David Guerrero Guevara.
Bueno, pues este niño era considerado un prodigio de la pintura. Su desaparición se produjo un 6 de abril de este año que dices, cuando iba a una galería de arte para participar en una exposición. Bueno, pues en los 250 metros que separa su casa de la galería no se ha encontrado ni una sola pista del posible paradero del niño pintor. En 250 metros, vamos, que estamos hablando de nada. La familia, desde un primer momento, descartó una desaparición voluntaria. En el último dibujo que se conoce del niño, aparece retratado un hombre desconocido. Se trataba de un suizo de 70 años y la pintura tenía una nota en la que estaba escrito, atención, David Guerrero, Huelín.
David Guerrero, Huelín. Hombre, evidentemente la policía pensaría que este hombre pues había tenido contacto directo con el niño poco tiempo antes de desvanecerse, me imagino.
Sí, fueron a Suiza a interrogarlo, pero fue cuando descubrieron que había fallecido 7 meses antes, el señor suizo. Su familia nunca ha dejado de buscar al joven a pesar del tiempo que ha pasado. De hecho, el caso se reabrió hace nada, en febrero de 2020, y la policía lo reconstruyó para tratar de echar luz sobre él. De momento ya digo que la búsqueda sigue incansable y esperemos que en algún momento se logre cerrar con un desenlace positivo o por lo menos se sepa realmente de lo que ocurrió con este niño.
Hombre, sin duda vamos a irnos de España un momento porque tenemos ahora un caso aéreo que también es muy extraño que contar. 2:37, 1:37 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con José Talavera. José, cuéntame, ¿qué es esto que ocurrió en Estados Unidos? Eso del enigma del vuelo 914.
Este caso es increíble. Yo cada vez que lo estudio me parece más alucinante. Bueno, pues mira, te cuento. El 2 de julio de 1955... un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, en Florida. Era un día soleado, había 57 pasajeros que estaban muy emocionados por ver estas cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal, sin inconveniente ninguno, pero 3 horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció de los radares por completo. Las torres de control no recibieron ninguna señal de auxilio. Bueno, pues ya digo que el vuelo 914 había desaparecido en el aire y no se sabía nada de él. Bueno, pues de repente, un 9 de septiembre de 1992, estamos hablando de muchísimos años después, de décadas, en Caracas, el piloto de un avión de hélices preguntó a la torre de control dónde estaban. Le respondieron y dijo que iba de Nueva York a Florida con 57 pasajeros a bordo. Bueno, pues el piloto dijo que tenía que aterrizar en Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio de 1955. Estamos hablando de que eso lo decía en el año 1992. Habían pasado décadas. Bueno, le dejaron aterrizar, por supuesto, ante el asombro general y porque evidentemente debían hacerlo, ¿no? Bueno, cuando fueron a la pista y le dijeron al piloto el año en que estaban, este respondió de malas formas, puso los motores en marcha y se marchó por donde había venido. Nunca se supo más de este vuelo ni de sus pasajeros.
Desde luego es una historia alucinante, sin ninguna duda. Si te parece, vayamos a conocer ahora, en un minuto y poco, misterios de gran calado, de los más importantes de la historia de la humanidad. Vamos a hablar ahora, en este momento, de un lugar mítico del misterio americano. El Área 51.
Bueno, pues está en medio del desierto y se ha llamado Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Tiene 1.500 trabajadores, que se sepa, y sin embargo no se sabe nada de lo que allí ocurre. Bueno, en 1989, un hombre llamado Buzz Lazar dijo haber trabajado en el Área 51 y que había visto allí fotografías de extraterrestres y que el gobierno lo usaba para examinar ovnis. Eso se habló del incidente Roswell. Bueno, esto ya hablaremos en otra ocasión sobre este tipo de cosas. Bueno, vale. Además, quienes creen que la llegada del hombre a la Luna fue un fraude, se asegura que aquí fue donde se filmó todo el montaje por Stanley Kubrick, nada menos, el mejor director de la historia de cine. Bueno, se supone que fue Stanley Kubrick el que rodó la escena de la llegada al Luna.
Hombre, desde luego es una historia alucinante, ¿no? Sin ninguna duda. Si te parece, vamos a seguir avanzando porque otros están diciendo que la base está como conectada por túneles subterráneos que llegan ni más ni menos que hasta Las Vegas.
Hay que decir que Las Vegas está muy lejos o bastante lejos del Área 51. Mm. Pero te cuento que hace unos años se hizo un llamamiento por internet para invadir el Área 51 y el gobierno americano dijo que dispararía a quien se acercase por allí y que podría ser el último día de quien entrara en el lugar. Y por supuesto no fue nadie, claro. Y mientras el misterio sigue vigente, los conspiranoicos obsesionados con el lugar y por mucho tiempo, por lo que parece ser, bueno, pues siguen ahí con este tema que les fluye en la cabeza y que nunca lo dejarán de pensar. Bueno, ya hablaremos más profundamente de este tema, como digo, más adelante, Pulpo, vale. Porque es un tema muy interesante.
Desde luego que sí. Pues fascinante todo lo que tiene que ver con el AR-51 americano. Me parece súper interesante. José Talavera, muchas gracias y sobre todo que sepas que la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y también con alguno que otro de los misterios tuyos.
Y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Ponedores, ya lo sabéis, un beso.
Gracias, y te seguiremos a través de esa red social.